Nos quedamos justo en un último, ¿te acuerdas? Que dentro de los partidos políticos, lo que era la decepción, la lealtad y la protesta, ¿no? Bueno, pues el siguiente paso ya no es la participación dentro de los partidos, sino la participación grupal. Y te habla de la importancia que tienen los grupos políticos, no los, como en todos los procesos políticos, que te lo dice como justo debajo de la cursiva, y que incluso hay autores que han estudiado más los procesos políticos que las propias instituciones jurídicas. O sea, si tú estudias España desde el punto de vista administrativo o institucional, estudias pues la importancia que tiene el Parlamento, o sea, el Congreso y el Senado, el Poder Judicial, el Gobierno, todas las instituciones. Pero los politólogos, durante una corriente posterior a la década de los 50, cuando entra a formar parte la psicología de una manera muy importante dentro de los estudios de la política, del derecho que se transforma en aparición de las ciencias políticas, se da cuenta que la toma de decisiones y cómo se toman esas decisiones políticas sirven tanto para explicar una sociedad o una realidad, tanto como las instituciones. Con iguales instituciones, pero procesos políticos distintos, estamos ante realidades distintas, ¿no? Porque dos sistemas de democracia parlamentaria, de democracia, quería decir, de monarquía parlamentaria, democrática, pueden ser muy distintos según cómo son la composición de la sociedad civil y la reunión de la sociedad civil con las instituciones. E Irán, te habla de que toda esa parte inicial te habla de la importancia que ha tenido ese estudio, y también habla cuando te dice, los individuos que pertenecen a varios grupos sociales se dan cuenta fácilmente de la necesidad de acomodar y conciliar los distintos intereses en ellos representados más que andar en conflictos o en arreglos de cuentas. La misma importancia se atribuye a la afiliación de los individuos a organizaciones en las que se entremezclan individuos de diferente origen social o económico. Que te viene a decir que es muy importante la participación de los ciudadanos y de los grupos para mantener la democracia o para consolidar la democracia, porque cuando perteneces a ellos, estás más preocupado o más ocupado en resolver los conflictos que defiende tu grupo de interés que de montar follón. Sin más, ¿sabes? Tienes unos objetivos que quieres conseguir y como además estás siendo interlocutor con las instituciones, lo que quieres es conseguir tus objetivos. No lo que quieres es estar en un conflicto permanente, ¿no? Entonces eso hace que esa búsqueda de diálogo y de sentirte incluido hace que la democracia sea más estable. Y luego dice que además es más estable porque te posibilita interrelacionar con personas de diferentes estatus económico o cultural, que igual de otra manera, claro, en los pueblos es más fácil, pero probablemente en las ciudades estás más circunscrito a tu ambiente de trabajo, a tu barrio, y eso hace que como os dice en la página 433, que disminuyan las tensiones que de otro modo podían ser destructivas. O sea, cuando tú integras las quejas dentro del sistema, haces que sea más fácil de mantener el sistema. El 15M era más desestabilizador para la democracia fuera del sistema que integrado en Podemos con representación institucional. Luego os cuentan de dos autores que son de Almon y Powell, que ese Almon es el mismo de Almon y Verba de la cultura cívica, que habla de que existen cuatro tipos de organización o de forma de organizarte grupalmente, que es, uno, la articulación anómica, dos, la no asociativa, tres, la asociativa y cuatro, la institucional. No están puestas en ese orden, ¿eh? Vamos una por una. La anómica, que sería la uno. Aquí pone anónimos, pero bueno, pero eso es la verdad. Los grupos de interés anónimos surgen tanto cuando los intereses son relativamente nuevos, ¿vale? Cuando lo que vas a defender es nuevo y no tienen intereses o canales que ya existan experimentados a través de los que orientarse, tanto como cuando los detentadores del poder han eludido repetidamente esas demandas y han olvidado las preferencias. Dice, entonces, lo que puede ocurrir es que en el segundo caso, cuando sus intereses han sido rechazados una y otra vez, se pueden producir manifestaciones, saqueos, motines, tumultos, etcétera, que son más propios de una fase premoderna del Estado, cuando no existían canales de articulación de la demanda, pero que no han desaparecido todavía, o sea, que siguen manteniéndose ahora. Que es la participación, como aquí te dice, más heterodoxa y menos convencional, y que por lo tanto es también la más desestabilizadora. Y además es la más difícil de eliminar, porque un arrebato así de la población es difícilmente controlable. Dice que algunos han venido por cuestiones de religión o de etnia o de origen geográfico, y que han sido los iniciadores de estos movimientos, ¿no? En una sociedad, por ejemplo, como ahora la nuestra, si aparece un problema nuevo, de repente la gente se agrupa porque aparece un problema nuevo. No tiene por qué ser solo una sociedad preestatal, sino que si apareciera un problema muy importante que viene extra país, por ejemplo, pues que nos asociara. Luego, por ejemplo, los movimientos antiglobalización, los movimientos antimundialización que hubo, que eran ciertamente agresivos, quiero decir, que eran, que te acuerdas, a principios de los 2000, sería un resultado de este tipo de movimientos o de grupos de interés que además se deshace y se hace de manera rápida. El segundo serían los grupos de interés no asociativo, que no tienen intereses más allá que el de la religión, la parentela o la estirpe o proceder de una raíz concreta. Dice, estos están destinados a desaparecer cuando la sociedad está más elaborada y lo que nos une a otros ciudadanos no es solo la familia a la que pertenecemos, ni la etnia ni la religión, sino pues otro tipo de intereses, pero puede volver a aparecer y puede ir apareciendo y desapareciendo. Esto tiene más que ver con el carácter primario del ser humano más que con el de ciudadano más evolucionado. El que pone siguiente es el cuarto, o sea, los institucionales, ¿vale? Que dicen, todas las sociedades se constituyen organizaciones dotadas de cierta estabilidad, o sea, organizaciones estables y que están unidos por una comunidad de intereses. Dice, ya se trate de miembros de una confesión religiosa, de nobles, de la corte, de militares, de burócratas, y que ya están institucionalizados. Por ejemplo, los sindicatos, no los sindicatos de clase, sino los sindicatos profesionales. Los sindicatos de funcionarios, como por poner un ejemplo, los de altos funcionarios del Estado, los de médicos, los de enfermeras, ese tipo de que ya están muy bien causados, yo qué sé, jóvenes agricultores se llaman, ¿no? De los movimientos sindicales del campo hasta Saja, y otro que no sé si son jóvenes agricultores, no, es algo así. Bueno, a Saja y hay otro. Ah, no, yo, Yuagas, y luego hay un tercero. Hay un tercero que es algo de jóvenes, no sé, que está más vinculado a un poco más a la derecha. Bueno, pero todos estos sindicatos están también institucionalizados, ¿no? Dice que Almon y Powell habla de estos grupos como grupos de interés institucionalizados y ya está, y que su importancia y peso crecen en razón de cómo se estructure la esfera política, también del poder que te dé la esfera política para participar, ¿no? Porque si para tomar medidas en política agrícola está ya institucionalizado que hay unas mesas de diálogo, ¿no?, con los sindicatos agrarios, pues está ya un protagonismo relevante que se va a quedar ya para siempre, ¿no? Y claro, muchos de los grupos de interés lo que tratan es que la administración les reconozca como representantes de un sector concreto y que les llamen, ¿no? Ya sean enfermos afectados por una enfermedad, ecologistas, etc. Y el tercero, que señala que el tercero y que luego cambian de orden, que es la articulación asociativa. Que os explica que los procesos de modernización de una sociedad, cuando más moderna es una sociedad, más diversificada está, más variada es, culturalmente, étnicamente, religiosamente, y más fragmentación hay, más fragmentación social, más se tiende hacia la individualidad y hacia, en todo caso, hacia grupos pequeños, por lo que hay pluralidad de intereses, intereses bien distintos, ¿no? ¿Por qué surge el debate, los debates ahora sobre? Voy a coger un ejemplo de Chorras, ¿sí? Pero para que me entiendan. Bueno, aparte porque son debates interesados. Sobre la religión, sobre la misa de la dos en televisión española. Es que antes nadie dudaría de que existiera esa misa porque España era católica, ¿no? Y además confesionalmente, el Estado era esa confesional, pero había una confesión prevalente que es la católica, que eso legalmente sigue existiendo. Pero el cambio social, de la configuración social, ha hecho que haya muchísima gente que sea católica por convención familiar, pero que no lo sea, ¿no? De practicante, o sea, que si no sea católico practicante, porque hay mucha gente de otras religiones que han venido, o que sean inmigrantes, o que son de aquí y se han ido a otras religiones, ya te he ido cerca de Canillo. Uh-huh. Y entonces, esto ahora choca en una sociedad que no es homogéneamente, o que no es religiosamente tan homogénea como podía ser antes, ¿no? Pasa más además en las ciudades son más heterogéneas además culturalmente, por ejemplo, que en la zona rural. Y esto hace que las administraciones tengan que tratar con grupos de interés bien distintos sobre un mismo tema, por ejemplo. Y que tienes que llegar a un acuerdo que implica mucho más diálogo y mucho más conflicto que si solo existe, por ejemplo, una única religión, ¿no? El uso de las mezquitas, ¿no? Es uno de los temas siempre a debate. O de dar licencias para las mezquitas, o de control de las mezquitas dentro de no sé qué barrio. Es difícil tratar con eso cuando tú tienes las iglesias de tu religión, por decirlo entre comillas, con total disponibilidad abiertas y con algunos tratos de privilegio que reconoce la ley española. Pero ese problema después no existía. Igual que no existía ese problema, pues no existían otros con la lengua, por ejemplo, ¿no? Cuando solo existía una lengua oficial en todo el país, pues es una sociedad mucho menos conflictiva, ¿no? Y ahora que existen las lenguas que además la gente practica, las comunidades en que las practica, pues pasa lo que pasa. Y claro, lo que hay que conseguir es encontrar el punto intermedio de respeto a todos y de que todos se sientan integrados, porque la imposición en estas sociedades tan fragmentadas y tan heterogéneas, y además democráticas, la imposición de la mayoría sobre la minoría no sirve. Pero no es un sistema que sirva para seguir funcionando, porque creas resentimiento, desafección del sistema, creas inmigrantes de segunda generación que, bueno, te voy a contar, no sé si hace mucho que no vas a Francia o qué, pero generas exclusión en una parte de la población y luego generas el rechazo de la población autóctona frente a esa población. Por eso dice que las diferentes asociaciones profesionales de cualquier tipo, las asociaciones culturales, los mismos sindicatos, son grupos de intereses asociativos, ¿vale? Los sindicatos de clase normal. Y en la letra más pequeñita, te pone una definición, que dice: sus características peculiares son la representación explícita de los intereses de un grupo particular, ¿vale? O sea, que su función es representar a un solo grupo concreto, con personal profesional a tiempo completo, que trabaja para ese grupo de presión, para esa organización, y de procedimientos ordenados para la formulación de los intereses y de las demandas, ¿vale? O sea, con los cauces completamente claros de cómo tienen que actuar. El ejemplo, pues los sindicatos de clase que defienden, en teoría, aunque luego se metan en política, unos derechos concretos que son los derechos laborales, que están hiperprofesionalizados y que además su relación con la administración está muy tasada, por su participación en el Consejo Económico y Social, en los acuerdos entre patronal y sindicato. Y eso le diferencia de los anómicos, de los no asociativos y de la comunidad de intereses, del cuarto de los grupos de interés institucionalizado, porque esto sí que participa también de las reglas del juego, pero no de una manera tan profesional ni con un objetivo tan claro como el de los de interés asociativo. Se dice en la página siguiente que Altman y Powell no caen en el error de simplemente estancar estos tres, cuatro, sistematizar en estos cuatro grupos y pensar que todos tienen la misma posibilidad de intervención. Y dice que no incurre en el error consistente en atribuir a todos los grupos el mismo estatus y las mismas potencialidades y considerar al Estado y a las reglas de juego simplemente como otros grupos más. Porque no están en la misma posición de igualdad los grupos asociativos que el Estado. De hecho, el Estado puede potenciar clarísimamente el poder de unos grupos dándole más protagonismo, dándole más subvención que te interesa frente a otros. Y lo hemos visto en millones de ocasiones. Os pongo otro ejemplo de otro autor en el que dice que, creo que está entre comillas. Cualquier grupo que sobre la base de una o más posturas compartidas lleve adelante ciertas reivindicaciones frente a otros grupos de la sociedad para instaurar, mantener o ampliar las formas de comportamiento que son inherentes a las posturas compartidas. Bueno, que esta sería la definición que este autor da como grupo de interés, sin más. O sea, que lo que les une es que son personas que se juntan para hacer ciertas reivindicaciones. Que comparten varios de los miembros que participan en ellos, sin más. No, pues esta definición, además, no permite decir nada acerca de las modalidades de interacción entre los grupos pertenecientes presentes en la sociedad y sobre la modalidad de pertenecer o de no pertenecer a, o de intentar prevalecer, perdón, los intereses. La expresión normal por la que se llaman los grupos de presión o la participación de grupos es la de lobby, como aquí exponen, ¿no? Que son realmente los grupos de interés que tienen una activación política, o sea, una actuación política y un interés político claro y que además está establecido y en algunos países, aquí por ejemplo, como los anglosajones, incluso está legislado y regularizado, ¿no? Aquí no. De hecho, es más transparente hacerlo así. Dice que incluso en los países anglosajones, donde están más regulados los lobbies, ni siquiera ahí se acepta como un dato de hecho las presiones cruzadas entre los distintos grupos como el elemento dinámico que forma las opciones políticas. Todos los grupos gozan en un momento dado de la misma aceptación. Su ventaja o desventaja inicial depende de que se acepte. De que se acerquen más al modelo dominante cultural o no. Por eso pueden ser fluctuantes. Por eso, durante una época, según que gobierne y según cuál sea la cultura democrática, por ejemplo, los grupos de presión LGTBI, por ejemplo, ¿no? Pueden tener mucha más importancia con respecto a los derechos de reproducción sexual o de familia, etcétera. Y en otra época de nuestra historia, reciente o incluso igual futura, pues asociaciones de defensa de la familia más tradicional o de las típicas asociaciones de mujeres, a ver, amas de casa, entiéndeme lo que te quiero decir, de un concepto más tradicional de la familia pueden tener más peso, pero, porque es que también depende mucho de quién esté en las instituciones. Os hablan de un autor en el que dice cuáles son los seis tipos de relaciones entre los grupos de presión y el gobierno o la administración, pero es que no importa mucho porque no nos cuenta nada. Me importa más de esta página justo todo lo que sigue después, de la 436. ¿Qué es lo importante? Que dice que cada grupo intenta maximizar sus oportunidades de éxito, o sea, conseguir las mayores oportunidades de éxito, manejando los recursos a los que tienen más fácil acceso, ya sea de personas, de conocidos, medios económicos, y utilizando los canales de comunicación y de presión de poder político que les resulten más adecuados y más favorables, sea los medios de comunicación o sea a través de la movilización en la calle o a través de partidos políticos afines a su tendencia, o sea, los LGTBI, por ejemplo, no se van a ir a hablar con el Partido Popular de primeras, ¿no? Es más normal que vayan a hablar con otros más afines. Probablemente tienen muy fácil el acceso a los canales de comunicación porque hay muchos activistas de LGTBI que son famosos o conocidos. Mientras que otros, por ejemplo, se moverán mejor en las redes y sabrán que Twitter y Facebook es su plataforma real porque no tienen esta influencia en lo institucional. Y por último, cada grupo trata de identificar con precisión el nivel político en el que se toman las decisiones que les afectan. ¿Y cuál de los tres poderes es? ¿El ejecutivo, el legislativo y el judicial? Y yo más diría, si el nivel es autonómico, local o nacional. Claro, hay que saber tener bien claro a quién te tienes que dirigir, ¿no? Porque si estás intentando hablar sobre, yo qué sé, sobre la no aceptación de refugiados de la guerra de Siria, presentar acciones de presión en la administración local, que se hace, que se me parece a mí, eso me ha parecido una tontería, no lleva a ningún sitio, no tiene ningún valor. ¿No? ¿Sabes hacia dónde tienes que presionar? Las probabilidades de éxito de un grupo de presión, además de por todo este proceso anterior que te he dicho, y por la congruencia con las normas culturales generales en ese momento, y con la sociedad, claro, porque si, por ejemplo, ahora, hoy que he visto, ¿has oído lo de que Wyoming y otro que trabaja, Dani Mateo, creo que es? Sí, la audiencia, han admitido a trámite una denuncia del grupo de la Fundación del Valle de los Caídos, porque hicieron un chiste hace un año sobre la Cruz del Valle de los Caídos. Y un juez de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia, que esto es lo gordo del caso, que es que los otros denuncien, sí, entonces pues están encausados y tienen que ir a declarar por ofensas y todo este rollo. Exceptuando este momento que estamos viviendo ahora, en el que parece... Claro, ¿por qué hay jueces que admiten a que un juez lo había desestimado y otro lo ha estimado? O lo de la tuitera, esta la chica del otro día. Hay asociaciones, voy a intentar ser discreta diciéndolo, que tienen influencia en las instituciones y hay otras que no las tienen, ¿no? Quiero decir, las amas de casa de la Ribagorza, aunque las ofendan, pues va a dar igual, porque serían ofendidas y va a dar igual. Pero si la Fundación del Valle de los Caídos hay conocidos, familiares, etcétera, de determinados jueces, de determinados órganos judiciales, pues, ¿no? Es más fácil que eso te haga una proyección que no que la tenga. Que tú escribas en Twitter que insultas a no sé quién, si no tienes detrás tuyo medios, conocidos, no vas a llegar, ¿no? A esto se refiere un poco. Claro, las normas culturales de ahora, esto está cambiando mucho, pero las normas culturales de ahora en España... No es que los grupos profranquistas tengan un gran soporte. No triunfa por eso. Y ellos lo saben, que van en contra de la mayoría que está defendiendo la democracia, pero se aprovechan de un discurso antisistema que tiene mucha gente con muchos motivos, por muchas razones, ¿no? En todos los extremos de la democracia, que se salen de esto, pues corrupción, este ambiente como de descrédito favorece que posiciones extremas de un grupo o de otro tengan cierta acogida. O sea, que si alguien presentara después del golpe del golpe de Estado del 81, encausaran a alguien por hacer un chiste sobre el Valle de los Caídos, sería muy difícil que en ese momento se tuviera lugar. Y ahora eso es mucho más fácil, por ejemplo, ¿no? Porque como estamos en esto en este discurso de romper con lo establecido, pues está bien romper por la izquierda, pero también está muy bien romper por... Bueno, ser antisistema, lo que está ocurriendo en todos los países. Lo que está ocurriendo en Francia y en Estados Unidos y en Inglaterra, etc. Así que un grupo de presión tiene que ser muy listo para calibrar cuál es el tono ambiental de ese momento. Como por ejemplo, los grupos de estos también son grupos de presión de derecho a morir dignamente o tal. No han encontrado todavía el ambiente oportuno para el ambiente social o cultural para hacer las reivindicaciones. O sea, es un tema que, por primero, es un tema muy difícil, pero no es un tema que haya recogido todavía. O sea, que no hay una situación todavía de opinión pública, que la opinión pública también se crea favorable a hablar de esto.
Bien.
¿Qué? Sí. Dime.
Pero tampoco se favorece.
Claro, no, porque no se porque nadie quiere entrar en ese debate, por ejemplo. O sea, ningún partido político quiere, menos lo que podemos, que lo ha recogido, ¿no? Pero porque también porque los partidos que se han dado, nadie ha recogido el guante de ese derecho. que nadie se quiere meter a regular el tema de la eutanasia. Claro, claro. Y cada vez que se han regulado temas así como el aborto, se ha montado la de Dios en este país, vamos. Y entonces este tema que genera un posicionamiento tan claro de los fieles y de los que no, incluso los propios partidos políticos, por ejemplo, con la ley del aborto, en el PP hubo cierta fractura entre gente que sí que defendía la despenalización y otra gente que no. Y ningún partido quiere verse sometido a esta presión de tener a los suyos también como divididos.
Sí, sí, pero claro, yo creo que es donde falla,
¿no? Claro. Porque, bueno, yo estoy contigo, porque hay que atacar, quiero decir, hay que atacar los problemas de frente.
Es como de la protección, o sea,
sí, pública.
Que aquí sería una locura. Pero...
Que sería una locura quitarla.
Claro.
Sí, sí, sí. Claro. Sí, 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 sí. Sí, no, no, para mí también. Sí. O para mí también, que, o que se diera otro tipo de asignatura, que si quieres, de historia de las religiones, ¿no? En general, que entraran todas, ¿no? O hacer catequesis en los colegios. Yo también lo pienso, o por lo menos vamos a discutirlo, quiero decir, por lo menos eso es un debate que tendría que salir.
Pero no se pone sobre la plaza.
Pero no sale porque, pues porque genera muchos problemas dentro de los partidos. Primero, porque la iglesia tiene mucho poder el que tiene. Y luego hay mucha gente que no, o sea, que no participa de ese poder de la iglesia, pero está en sus colegios concertados, en las residencias de ancianos, en los medios que tiene. No, y porque yo creo que el partido, cuando hay que enfrentar un tema como ese, el partido que tiene que hacerse responsable de modificar eso es el más afín. Es más fácil que el Partido Popular defienda esa reforma, que no que sea el Partido Comunista, porque evidentemente se van a encontrar cerrados. Claro, y ellos no son los que lo quieren hacer, no son los que lo quieren reformar. Del mismo modo que debería ser el partido, que sea, cualquier partido de izquierda, sea socialista, Podemos o que sea, el que defendiera algo que tenga que ver con el derecho sindical o con el derecho laboral, es más fácil que cuando estén gobernando ellos haya una modificación de eso. Que si, imagínate que si Podemos, desde el gobierno, intenta hacer una reforma de la LOGSE y de la educación con respecto a la asignatura, se monta la mundial. Claro, si el partido más afín no está por la labor, y este es el caso de no estar nada por la labor, porque sus integrantes forman parte, muchas más, de corrientes un poco ultramontanas, ¿no? Pues es muy difícil. Y en general es porque los plazos de decisiones políticas han acabado, eso lo vemos en el siguiente tema, han acabado siendo estrictamente electorales.
Sí, eso es lo que estaba viendo estos días en el otro libro.
Claro.
Al final es el tema de partidos, los partidos, sus campañas los hacen para ser elegidos y no en base a los
principios. Ni a los proyectos, sino que es ganar y una vez ganado volver a repetir en 4 años. Por lo tanto, no nos vayamos a meter en ningún tema espinoso o que requiera varios años de deliberación. Eso también pasa, por ejemplo, en la administración local, que si todos los ayuntamientos quieren hacer obras como vistosas, pero hay pocos ayuntamientos, a no ser que alguien que tenga mayoría absoluta desde varias legislaturas, se quieran hacer, por ejemplo, un saneamiento de los desagües, de la red sanitaria, porque eso no se ve, eso cuesta un dineral horroroso, crea muchísimas molestias a los ciudadanos. Y no es una política resultona, entonces, y además va a costar dinero también a los ciudadanos. Por lo tanto, hasta que algo no se rompe, es como que nadie afronta ese tipo de políticas. Pero claro, es que eso es para hoy y hambre para mañana. Sí, que incluso, yo qué sé, pues que incluso la política antiterrorista, ahora que el sábado, ni siquiera ahí se dejó de utilizar o a los muertos o tal en pos de un algo común, ¿no? Que hay diferencias ideológicas. Pues no, porque se acaba el rédito electoral también de eso. Bueno, seguimos. Por lo menos voy a acabar esto, ¿eh? Pues, digo, no me va a costar nada y no hemos acabado ni el de grupo. ¿No? Bueno, que eso, que las posibilidades de todo un grupo de presión están muy influidas por los recursos que tiene, o sea, por el dinero, la dimensión, por lo grandes que sean, los representativos que sean de la sociedad. Si representan a muy poquita gente, va a ser muy minoritario. Por el dinero, por la calidad, por la amplitud de los conocimientos, es muy importante que tengan o muy buenos voluntarios o técnicos que sepan muy bien los cauces para actuar. Y la ubicación en el proceso productivo. Se refiere a la ubicación de dónde los colocamos dentro del proceso político. Estas características te las va desarrollando a lo largo de las páginas. En la 437 te habla de la dimensión y dice que, no, por ejemplo, normalmente, a mitad del segundo párrafo, normalmente son los sindicatos los que pueden recurrir con más eficacia al recurso de la dimensión. O sea, de ser más. Lo que pasa es que la dimensión se puede reforzar en cuanto a si son más, pero son representativos. Por ejemplo, en una gran empresa, si son representativos de todos los puestos, de todas las categorías profesionales, o solo van a ser representativos de los operarios manuales, por ejemplo, ¿no? Entonces no van a tener la misma fuerza. Por eso dice que un sindicato puede ser relativamente fuerte desde el punto de vista numérico, pero muy poco representativo del grupo de trabajadores en un sistema económico en el que la mayor parte de la fuerza de trabajo no está sindicada o está afiliada a partidos pequeños, ¿vale? El dinero, que es el siguiente de los recursos, que está en el último párrafo. El dinero puede ser un recurso derivado de la fuerza numérica, claro, porque igual, o sea, cuantos más afiliados tienes, más dinero tienes, pero también puede estar en función de la naturaleza de ese grupo. Es decir, del tipo de afiliados que un grupo tiene o puede movilizar. O sea, que no solo es los que tenga afiliados, sino los que puede movilizar en un momento concreto, o puede ser una asociación muy pequeña, como aquí ponen abogados, notarios, arquitectos, etcétera, que son pocos, pero tienen mucho dinero. Y son más influyentes, pues, que los amigos de buitre leonado que no tendrán tanto dinero. En el siguiente párrafo, donde dice, muchas de las decisiones que se toman en los sistemas mayoritarios se caracterizan por tener una presencia en la actividad, tienen un contenido técnico de considerable importancia. Que a la vez hay que ser más experto en el manejo de los asuntos públicos, ya sean asuntos legales, medioambientales, tecnológicos, etcétera. Y eso es imprescindible para tener éxito. Y por eso dice que los encargados de tomar las decisiones en todos los niveles, desde los ministros a los parlamentarios, desde los burócratas a los consultores, tienen necesidad de informaciones abundantes, apropiadas y convincentes. Por lo tanto, si tú, como grupo de presión, tienes mucho interés sobre un sector, mucha información sobre un sector concreto, la administración te va a llamar para que participes de ese proceso, porque te necesitan como experto cualificado, ¿no? Por eso aquí habla de la necesidad de información y de expertise, ¿no? Con la misma frecuencia, la información que se muestra es inferior a la cantidad y a la calidad de la información que se oculta. O sea, que todo el mundo maneja más información de la que luego en las reuniones que se hace de participación o de toma de decisiones que se tienen. Y como sabes, tener información es parte del poder, ¿no? Y por último, os dicen que para perseguir y alcanzar sus objetivos puede bastarle una ubicación estratégica en el proceso productivo o, en todo caso, en el sistema político. Por ejemplo, el ejemplo de los controladores de vuelo, que pueden paralizar un país siendo poquísimos, ¿no? Claro, pero son poquísimos, pero tienen bastante dinero los asociados, tienen conocimiento técnico muy importante que necesita la administración y, además, te paraliza todo el sistema aeroportuario en un minuto. Bueno, y ahí así va todo el párrafo, y en el siguiente te habla de que dice que la reacción práctica y teórica contra los grupos de interés ha sido más dura que en otras partes, precisamente en los dos contextos anglosajones, Gran Bretaña y Estados Unidos. Que este ataque ha afectado en especial a los sindicatos y las variadas configuraciones de grupos formados en torno a la distribución de beneficios asistenciales del estado de bienestar. O sea, que ha habido una reacción en el mundo anglosajón, sobre todo en la década de los 80, con el thatcherismo y el Reagan, vamos, de intentar romper los grupos de interés, porque es más fácil negociar individualmente que no negociar con colectivos. Es más fácil no tener un grupo de interés en defensa de la sanidad pública para poder implantar, no tener un programa de sanidad pública en Estados Unidos. Es más fácil no tener sindicatos en Thatcher, con Thatcher, con la ola neoconservadora, que tenerlos, ¿no? Es más fácil tomar las decisiones neoliberales. Por eso dice que ha habido dos tipos de reacciones. La neoconservadora, que es esta de la que te hablo ahora. Y una segunda que se refiere a Olson. Te voy a contar hasta Olson, este apartado. Que es en el que los gobernantes, dice, en el que los gobernantes ven como un obstáculo a la realización del bien común y una ventaja para la realización de intereses precisamente particulares. O sea, por un lado, la reacción o la contrarreaccionaria es: no queremos que existan grupos de presión porque fortalece a los ciudadanos, y por otro lado, la reacción desde el lado contrario es: al final, los grupos de interés fortalecen solo a unos ciudadanos muy concretos o a un sector muy concreto, los más poderosos dentro de la sociedad en general, y perjudica al interés general, ¿vale? Solo beneficia a los asociados. Si estamos hablando de la representación agrícola, ¿no? O de, por ejemplo, de los médicos. Los sindicatos de colegio de médicos al final acaban reconociendo a los médicos que están en una mejor posición dentro del sistema sanitario, que son los más poderosos, ¿no? Y probablemente dejas más apartado al auxiliares de enfermería, que no me sale, al personal menos cualificado. Y lo que decimos siempre, que a veces en los asuntos públicos siempre participan los mismos. Ves a las mismas personas en las mismas asociaciones. Y el resto de la gente, esta zona gris, es como la no favorecida por esas decisiones. Dice: el núcleo central de la teoría olsoniana golpea en el mismo corazón a la política de los grupos de interés y las premisas subyacentes de valor. ¿Cómo te voy a resumir esto? En especial, que el bien pueda ser producto de la interacción y competencia entre los grupos que los procesos de cambio social han producido en este país. Lo que viene a decir es que la política que hay de los grupos de interés, y en especial aquellos que tienen importancia o relación con las administraciones públicas, son aquellos que van a acabar transformando el cambio social en un país, y lo van a hacer a su manera, a la manera de esos grupos de interés que han participado. O sea, que el cambio social se va a hacer en la dirección que unos pocos quieran, no en las demandas colectivas generales de la sociedad. Por eso dice que los miembros de los grupos pequeños tienen un poder de organización para la acción colectiva desproporcionado. Por muy alto, ¿eh? A esto se refiere. Y esa desproporción en las sociedades estables disminuye con el tiempo, pero no desaparece. O sea, los miembros de grupos muy pequeños siguen teniendo el mismo poder, aunque hayan transcurrido años de la democracia. En la página siguiente te habla de Reagan y Thatcher, de lo que te he hablado yo, de romper la rigidez social y de dividir a la sociedad. Y luego hay unos que van desde la llamada neoprogresía, que lo que define es que este sistema de relaciones entre Estado y sociedad civil tan organizada, que tampoco va a la espontaneidad, que estás dentro de uno de los grupos de interés o no cuentas, que es lo que ellos llaman neocorporativismo. O sea, que todo el mundo está dentro del ámbito de control del Estado. Porque perteneces a un partido político, bueno, no perteneces, o eres cliente de esa administración, o perteneces a un grupo de presión que controla el Estado. Vamos, no que controle, que manipule, pero que lo tiene bajo su radar, ¿vale? Y de eso hablaré en el siguiente tema. Y por eso es más fácil, al final de la página, y yo acabo, que aquellos sindicatos que son más centralizados y más verticalistas tienen más facilidad para llegar a acuerdos neocorporativos y arreglos con la administración. Es más fácil que Comisiones Obreras y UGT tengan posibilidad de acción que no un sindicato minoritario que la CGT, por ejemplo, ¿vale? Ya está. Ese que era más el de los grupos de presión, ya está. Seguiremos con los otros. Me da que me va a dar más tiempo y es que no me da. El subapartado este de consecuencias de la participación política no hay nada, ¿eh? O sea, lo que hay que leer, lo que nos queda es desde la 443 a la 452. Porque lo otro es rollo final. Y empezamos el siguiente, definitivamente, que también es muy denso. Luego los otros dos no, los otros dos son muy cortos. Ahora te dejo así a la que vas, ¿eh? De nada. El jueves que viene es fiesta.
Sí.